Iris Marín, defensora, gracias por estar en Caracol Radio. Feliz Navidad, un poco atrasada, y buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Una feliz también Navidad y un próximo año también bueno.
Hubiéramos querido, sí, que así sea, hubiéramos querido llamarla para algo distinto, defensora, pero la situación no solamente en la Defensoría, sino también en otras entidades del Estado, por el incumplimiento en el pago de los honorarios a cientos de miles de empleados o de funcionarios públicos, o en este caso de contratistas y defensores que tiene la Defensoría. En el caso suyo, entiendo, defensora, que son más de 4.200 a los que no se les pudo pagar porque el Ministerio de Hacienda no giró la plata. ¿Les han dicho algo en el fin de semana o en las últimas horas?
No tenemos información nueva. La última información que nos dieron es que probablemente en enero se den los recursos para el pago de los contratistas. Efectivamente son 4.200 defensores públicos, y además de los contratistas, digamos, del resto de la entidad. Aquí es importante tener en cuenta que los defensores y defensoras públicas son quienes hacen parte, digamos, del sistema de justicia. Cuando una persona tiene un proceso judicial y no tiene plata para pagar un abogado, pues el Estado le debe proveer un defensor, una defensora pública. Ese sistema está a cargo de la Defensoría del Pueblo. Son más de 4.200 personas profesionales independientes que llevan además una carga enorme, porque casi ninguno lleva la carga que razonablemente correspondería, sino llevan 200, 300 casos. Aún así lo hacen pues con un amor, una convicción, una vocación de servicio, un amor pues a la profesión increíble. Pues ahorita en diciembre pues se quedaron sin el pago de este mes, que pues siempre lo hacemos cada fin de año, se hace justamente en diciembre para evitar que pues tengan problemas con los gastos de fin de año y puedan pasar un final de año tranquilamente.
Defensora, ¿eso va a impactar la prestación de ese servicio? Es decir, si mañana, pasado mañana, una persona se le asigna un abogado oficio por una audiencia de control de garantías, una captura, bueno, lo que sea que tiene que hacer un defensor público, ¿ellos van a estar trabajando? ¿Cómo funciona?
Sí, ellos han estado disponibles y, digamos, en ningún momento han planteado pues una posibilidad de cesar sus actividades por esta situación. Es más y pues lo hacen además también con mucha generosidad, porque pues podrían, digamos, tomar otras decisiones, pero no, ellos generalmente pues no se han quejado, por supuesto, se han quejado, les parece pues un desconocimiento al rol que tienen en el sistema de justicia, en la justicia del país, pero pues por ahora han mostrado la mejor disposición de mantener sus actividades a pesar de esta situación.
Defensora, ¿estos funcionarios están vinculados mediante qué tipo de trabajo? ¿Son funcionarios públicos? ¿Son contratistas? ¿Cómo es el tipo de vinculación?
Sí, esto afectó a los contratistas. Esto es prestación de servicios. Los defensores y defensoras públicas particularmente están, tienen contrato de prestación de servicios, porque así lo dispone la ley que creó el sistema de defensa pública. Ellos ejercen como una profesión liberal, como abogados, abogadas, que digamos, si bien son independientes en la medida en que ellos llevan bajo su propio criterio los procesos, pero obviamente bajo también los lineamientos generales que da la Defensoría del Pueblo. Entonces son contratistas de la defensa pública, así como contratistas de las áreas misionales de la entidad.
Defensora, una de las cosas que también ha señalado usted, como siempre en su tono, que es un tono muy respetuoso, muy tranquilo, pero al mismo tiempo contundente, es que el gobierno, además de esto, que puede ser un asunto coyuntural y que ojalá se solucione en enero, hay un problema de caja que se va a resolver muy probablemente en el corto plazo con los 6.000 millones de dólares que le entraron al gobierno colombiano por la colocación de los TES, de los títulos de tesorería de hace unos días. Pero más allá de ese tema puntual, lo que también ha ocurrido es que el gobierno le ha recortado plata a la Defensoría. Ese recorte para el 2026, ¿qué tan significativo fue?
Bueno, el recorte resultó siendo bien importante. Nosotros en el año 2025 que termina habíamos tenido un presupuesto de 1.1 billón 252 mil millones de pesos, casi 253 mil millones de pesos, y el presupuesto finalmente aprobado y que quedó en el decreto de liquidación del presupuesto es de 1.193.000 millones de pesos. Esto es una reducción frente al presupuesto de este año de casi el 5%. Parece poco, pero el golpe más grande es en el presupuesto de inversión, porque el presupuesto de funcionamiento se redujo en un 2%, pero el de inversión en un 30%. Eso comparado con el de este año. Pero comparado con lo que nosotros habíamos solicitado y habíamos estimado nuestras necesidades, es de más del 11% el recorte. Y como es el segundo año de recorte consecutivo, pues ya, digamos, empieza a minimizar, pues a reducir realmente la capacidad de la Defensoría, sobre todo en temas de inversión, de los proyectos de inversión, porque ya con este segundo año consecutivo llegaríamos a alrededor de un 46%, 47% de reducción de presupuesto en dos años consecutivos de inversión. Entonces esto pues lo que va a afectar, o está ya pues ya a partir de enero vamos a tener que ser muchísimos más cautos con el despliegue territorial, sobre todo de la Defensoría del Pueblo, es decir, lo que son viáticos, recursos para traslados, etcétera, que son fundamentales, porque es de esa manera que se hacen las misiones de la Defensoría del Pueblo, las misiones humanitarias en las zonas donde se requiere pues acompañamiento, presencia por protección de la Defensoría del Pueblo, también jornadas de atención en lugares pues más lejanos, todo el esquema de casas de justicia que pues queda prácticamente paralizado, que son como esquemas, son casas, como indica su nombre, de en zonas apartadas donde hay alta concentración de población que requiere protección de sus derechos. Entonces todo ese tema, digamos, de esquema de atención y despliegue, acompañamiento a juventudes, se va a ver reducido.
Defensora, yo no sé si usted puede responderme esta pregunta, o si quiere, más bien. ¿Usted siente, defensora, que la están castigando con el presupuesto por haber sido crítica de ciertas cosas del gobierno?
Mire, yo no sé, digamos, yo no puedo afirmarlo de esa manera. Lo que sí sé es que no se está respetando la autonomía presupuestal de la Defensoría del Pueblo, que es una autonomía que es constitucional, está en la Constitución, en la norma que crea la Defensoría del Pueblo en la Constitución, se habla de la autonomía presupuestal. El trato es muy displicente, digamos, yo con el actual ministro de Hacienda no tengo prácticamente ninguna interlocución, con dificultad me responde de manera monosilábica el chat, no ha sido posible hablar ni personal ni telefónicamente con él, pero no es solo eso, es que como yo decía ayer en la publicación que hice, si no tenemos capacidad de definir cuál es el monto del presupuesto de la Defensoría del Pueblo, si unilateralmente el gobierno la reduce el monto de ese presupuesto, si además unilateralmente define por cuestiones presupuestales de carácter macro si le da o no los recursos a la Defensoría que estaban asignados por ley de presupuesto que es aprobada por el Congreso de la República. Entonces, ¿cuál es la autonomía presupuestal de la Defensoría del Pueblo? Yo creo que esa norma constitucional está completamente desconocida. Nos tratan como si fuéramos una agencia más de gobierno en la que el alto gobierno toma la decisión verticalmente sobre la Defensoría del Pueblo, y yo creo que peor, porque es probable que las agencias de gobierno tengan interlocución con el Ministerio de Hacienda para estos temas. En nuestro caso no es así, entonces yo sí creo que aquí hay un trato que no es acorde con las normas constitucionales y con la autonomía que tiene la Defensoría del Pueblo. Las razones por las que lo estén haciendo, yo sí creo que es una buena pregunta para el ministro de Hacienda y para el alto gobierno, también para la directora del DNP.
Defensora, le cambio de tema y le quiero preguntar por la situación que se vive en el Catatumbo, donde tenemos conocimiento que en los últimos días se han recrudecido los combates entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC. ¿Cuál es la situación hoy de lo que se vive en Norte de Santander?
Bueno, sí, tenemos un escenario en el que ha habido unos enfrentamientos, como usted lo indica, uso de drones en las últimas semanas, más o menos desde el 12 de diciembre estamos teniendo reportes que han venido escalando desde el 25 de diciembre. Las zonas más afectadas son Veredas de Tibú y también alguna zona del Tarra. De hecho, ahorita me están reportando la llegada de nuevas personas desplazadas a la sede de la Defensoría del Pueblo en Cúcuta. Tenemos un estimado de personas desplazadas que ha ido creciendo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver el 15 de diciembre más o menos en el Tarra, tuvimos entre el Tarra y Tibú, tuvimos el reporte de 74 familias desplazadas, luego el 17 de diciembre 1.500 familias, que esto generó es alrededor de 6.000 personas, luego el 24 de diciembre y todos estos días que han venido después se han presentado también unos confinamientos sin estimar en Filogringo, en el Tarra, y entre el 22 y el 26 de diciembre pues teníamos hasta ayer el desplazamiento de 223 personas más un número indeterminado de personas confinadas y que está creciendo. Lo que vemos es que hay en este momento pues una desborde de la capacidad institucional. Aquí es muy importante, pues como lleva todo el año norte de Santander, el Catatumbo, con desplazamientos, pues ya las entidades territoriales, el alcalde de Tibú, las alcaldías de Cúcuta y Ocaña, pues están desbordadas. Es importante que se active la subsidiariedad de la unidad para las víctimas y que el gobierno nacional entre a prestar atención humanitaria, pero además que se ajusten los planes de contingencia, porque quisiera decir que esto va a cesar en unos días, pero no se ve una mejora en los próximos días, razón por la cual es importante prever que pueda haber nuevos desplazamientos y las entidades territoriales tienen que estar preparadas con más albergues, comida. Es fundamental además que los actores armados, el ELN y el Frente 33, suspendan de inmediato los combates y activen la posibilidad de rutas humanitarias. Hasta el momento, pues, ha sido difícil el ingreso a los lugares donde hay personas confinadas o desplazadas sin atención, debido a que no hay condiciones de seguridad en la zona, debido a los constantes combates. Habían terminado los combates en tal vez, pero ya ayer otra vez reiniciaron. Es una situación que es permanente. Se desactivan, pero vuelven e inician.
6.000 personas, ¿entendí bien, defensora?
Pues han sido 6.000 fueron en uno de los desplazamientos más grandes, que fue el 17 de diciembre en Pacheli, en Tibú. Pero cada día son grupos mayores, pues le tendría que hacer la suma, pero seguramente son 7.000, 8.000 personas sumando las que cada día van llegando y de diferentes sectores.
8.25. Defensora, gracias por atendernos y yo creo, como usted, que esa pregunta que yo le hice la tendría que contestar más bien el gobierno, pero como le pasa a usted, el señor ministro de Hacienda a veces simplemente prefiere no contestar las preguntas que no le son cómodas. Gracias, defensora. Buen día.
Bueno, feliz día para ustedes también. Un abrazo.